Estamos en comunicación con Fausto von Strever, no sé si dije bien, director de informática del TSJE. Hola Fausto, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela, buen día para Monumental.
Hola Santiago, hola Patricia, hola Adela, muy buenos días, un gusto saludarle.
¿Dije bien tu apellido, Fausto?
Sí, súper bien, bueno. Fausto von Strever.
Von Strever, bueno. Fausto, hoy uno mira la crítica del sector, de un sector ligado al sector informático, y es muy dura respecto a qué tipo de garantías brindan las máquinas que se puedan utilizar, independientemente de las que sean, para este proceso electoral que se pretende llevar adelante. No solamente por una cuestión de costos, estamos hablando de 22 millones de dólares solamente por el alquiler de estas máquinas, sino que la garantía que pueda brindar en la protección de los datos o de lo vulnerable que pueda llegar a ser o no el sistema. Y lo que veo y me llama la atención es que mucha gente, ya con tiempo de anticipación, venía advirtiendo que la empresa que finalmente iba a ser una de las que iba a quedar iba a ser una empresa venezolana que ya tuvo luego muchos problemas en Venezuela y que ahora viene a Paraguay como para probablemente repetir el mismo escenario. ¿Qué dicen ante esta crítica del sector? No es cualquier sector, es finalmente parte de un sector informático respecto a las urnas electrónicas.
Sí. Bueno, no sé si puedo darte un panorama histórico de cómo nosotros elegimos ese tipo de tecnología, ¿verdad? Bueno, las críticas ya vinieron antes de parte de unos sectores que están en contra de todo lo que es tecnología con respecto al voto, ¿verdad? O sea, hay muchos detractores, y en especial acá en nuestro país ya nosotros, por ejemplo, participamos de foros donde hubieron discusiones y estaban el TEDIC, por ejemplo, diciendo que no, o sea, están en contra del voto electrónico, ¿verdad? Lo que es tu pregunta. Bueno, nosotros salió la ley y a nosotros nos obligan a asumir una tecnología para el desbloqueo. O sea, para el desbloqueo de lista, para que salga bien, nosotros tenemos que implementar una tecnología que nos ayude en el escrutinio. Pero salió la ley también para el voto y para el escrutinio. Entonces, la justicia electoral creó una comisión que investigue todo lo que hay en cuanto a tecnología en la región, en el mercado, que haya una tecnología comparada, que estudie los tipos de tecnología que hay. Bueno, y eso, ese proceso ya pasó. Y nosotros hicimos un dictamen, formo parte de la comisión, ¿verdad? Hicimos las especificaciones técnicas en base a un tipo de tecnología. También, digamos que nos basamos en el histórico de nuestro país, en lo que tuvimos en cuanto a voto electrónico. En el 2001 nosotros tuvimos un plan piloto de voto electrónico y después fuimos incrementando hasta el 2007. Tuvimos la tecnología de voto electrónico con las urnas brasileras. En base a esas experiencias y viendo lo que hay en el mercado ahora, nosotros nos decidimos a una tecnología que se llama boleta única, que, digamos, mi compañero acá le llaman máquina de votación. ¿Qué es lo que hay en el mercado? Hay voto electrónico directo que imprime ticket o que no imprime ticket. ¿Verdad? Los dos tipos de voto electrónico directo guardan la información dentro de la máquina. Pueden tener también la conferencia de la identidad dentro de la máquina. Este es el voto electrónico directo. Luego tener las máquinas de lectura óptica, que son como unos escáneres donde se marca el voto en una boleta normal.
Sí.
Y se deposita en ese lector óptico.
¿Como para eliminar las actas posteriormente?
No, y eso lo que hace es leer la marca y guardar dentro de la máquina de votación. Ese es otro tipo de tecnología.
Sí.
Pero que no es aplicable a nosotros porque en nuestro boletín tenemos muchas candidaturas. Entonces nuestro boletín va a ser muy grande y no va a poder entrar en la máquina. O sea, va a ser muy, muy difícil la aplicación. Y después tenemos la tecnología que nosotros elegimos, que es el de boleta única. ¿Verdad? ¿Qué es boleta única? Es una tecnología que guarda el voto en la boleta. Y en la máquina no se guarda nada. O sea, no se guardan los votos, sino que se guardan en la boleta. Entonces, esa tecnología es una mezcla entre el voto electrónico y el voto tradicional. Entonces, ahí lo que tenemos es tecnología para que el elector elija a través de una pantalla touch de grande, ¿verdad?, donde puedan aparecer todas las candidaturas para el voto preferente, imprima el voto en un comprobante físico y también guarde en un registro digital en ese papel, ¿verdad? Ese papel va a ser depositado en forma manual en una urna tradicional. Entonces ahí es el proceso igual que el manual. Después los miembros de mesa sacan todas esas boletas físicas y ese registro digital que estaba en la máquina le va a ayudar para hacer el escrutinio a través de la máquina. Entonces en la máquina se va a empezar el módulo de escrutinio y se va a pasar ese registro digital por el lector de la máquina y se va a ir sumando. Entonces ahí también tenés el tema del escrutinio público y fiscalizado. Entonces con esta máquina vos podés hacer el escrutinio enfrente a todos los que están ahí y van a ir viendo lo que tiene el boletín y van a ir viendo la suma.
Ahora, Fausto,
entonces nos pareció ese un mix, como ya tuvimos el voto electrónico, y lo que tanto le endilgaron los problemas fueron los siguientes: que la máquina guardaba los votos, que el escrutinio no era público, que se podía saber a través del como estaban guardados también el padrón dentro de la máquina, se podía hacer una trazabilidad, que la máquina cambiaba los votos ahí adentro. Bueno, entonces para desmitificar todo ese problema, digamos que elegimos este tipo de tecnología.
Ahora, Fausto,
bueno, para tu pregunta, ¿verdad?
Sí.
Nosotros vimos 5 empresas vinieron a mostrarnos. 4 empresas nos dijeron que tenían ese tipo de tecnología. Por ejemplo, Smartmatic es la que está armando más problemas, digamos, en la que hizo una protesta. Ellos nos mostraron una máquina de voto electrónico, pero nos dijeron que tenían también una máquina de boleta única que desarrollaron para Argentina. Está MSA, que es, digamos, la una de las primeras que hizo boleta única, que tiene la tecnología de boleta única con un chip. O sea, que tiene su pantalla de 17 pulgadas y cuando se registra el voto en la boleta, se registra en un medio digital a través de un chip, RFID. Bueno, después está Indra, que nos mostró también una máquina igualita a la de Argentina, que tenía una boleta, un cartón, donde se guardaba, y el mismo sistema, ¿verdad? Después nos mostró Miru System, que es una empresa coreana, que también tenía la tecnología de boleta única. Era una máquina de 17 pulgadas, 21 creo que tenía, y sus cartones tenían un código QR también.
Sí. Fausto.
Y, bueno, y después el Dominion System, que no tenía la boleta única.
Sí. ¿Y cuáles son las que quedaron finalmente? ¿Smartmatic, bueno, la y cuál? Que,
ayer se presentaron 2 empresas. Smartmatic, la venezolana, y MSA, que es la argentina. Una tiene o sea que las dos tienen el mismo sistema de boleta única. La diferencia es que en el registro las dos van a imprimir también en una boleta el voto. Ahora la diferencia es en el registro digital. El MSA tiene un chip RFID y el Smartmatic tiene un código QR.
Fausto, para entender qué peso tiene dentro de este proceso, porque yo creo que lo principal acá es la transparencia o no que se pueda llegar a tener y la certeza o no que se pueda llegar a tener. Así ¿qué mismo peso va a tener dentro del proceso de selección si el pliego eventualmente marca algún tipo de peso? El factor de los antecedentes de estas empresas, porque yo miro tanto la empresa MSA como Smartmatic, y en cuanto a ambas, encuentro un prontuario brutal de denuncias en Internet. Y uno mira y a ninguno, o sea, yo miro y a ninguno de los dos me genera tranquilidad respecto al proceso electoral que se pueda llevar adelante. Todos los medios argentinos refirieron la empresa venezolana que está a cargo del sistema de votaciones denunciada, cómo le fue a Smartmatic en otros países con el escrutinio, la empresa que está bajo la lupa del Poder Judicial, hackeos y fraude, el oscuro prontuario de Smartmatic, y lo mismo respecto a MSA. ¿Qué garantías tenemos como ciudadanos respecto a estos prontuarios de estas empresas?
Sí, bueno, lo que nosotros vamos a adquirir es la máquina y el software, ¿verdad?, para utilizar la máquina. Entonces ahora nosotros vamos a someter a los dos sistemas a varios test, y ellos no tienen que probar cómo aseguran la no trazabilidad del voto, por ejemplo, ¿verdad?, que no se pueda leer el RFID, ¿no? Porque lo que más se le endilga, por ejemplo, el MSA, es que se lea lo que está dentro del RFID. Cuando la empresa nos presentó, nos dijeron que tienen muchos mecanismos para asegurar eso. En las pruebas técnicas que nosotros vamos a hacer, ellos nos tienen que demostrar eso, tanto para el RFID como para el QR de Smartmatic, porque, o sea, el QR también se puede leer a distancia.
O sea, ¿verdad?, que ahora, entonces, ahora el mecanismo
en las pruebas técnicas, y si cumple o no cumple es el método, digamos, que en base a un cuestionario que nosotros tenemos.
O sea, la garantía de si esto es o no tecnología probada, es o no una tecnología que va a evitar la trazabilidad, la va a dar el TSJE.
Totalmente. Nosotros asumimos esa responsabilidad y nosotros vamos a investigar y vamos a ver cuál es la tecnología que cumple. Bueno, ahora tenemos dos opciones, ¿verdad? Pero lo que nosotros también nos da la seguridad es que nosotros solamente alquilamos las máquinas. La transmisión de resultados hacemos nosotros. La logística de todo lo que hacemos nosotros. O sea, todo el proceso de capacitación hacemos nosotros. O sea, todo el proceso de las elecciones va a ir sobre la justicia electoral. Y ellos lo que nos van a es alquilar la tecnología. Claro que es fundamental, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros ahora, en estas pruebas técnicas, vamos a someter a todas las pruebas técnicas que hagan que salga bien el resultado. Pero la apuesta que nosotros damos al tipo de tecnología, nosotros creemos que es la mejor y va a ser la menos criticada con respecto a lo que iba a ser, por ejemplo, un voto electrónico directo, ¿verdad?
Y esto independientemente de las denuncias que hay de esta empresa.
Lo que pasa es que nosotros queremos asegurarnos que salga bien el proceso. Y es a través de una empresa que ya hizo elecciones, ¿verdad? Que ya probaron su máquina. Porque, o si no, a nosotros sería lo ideal hacer una máquina nosotros mismos, ¿verdad? O que nos ayude la universidad y hagamos un prototipo. Pero no tenemos tiempo para probar. Tenemos menos un año, o sea, desde que salió la ley, teníamos un año nomás para implementar toda una elección, ¿verdad?
¿Y cuánto nos sale el alquiler?
La complejidad que eso conlleva, ¿verdad?
Fausto, ¿cuánto nos sale el alquiler de esta máquina? O sea, por lo menos, ¿cuánto es el promedio de lo que está en la licitación?
Sí, vos sos Patricia.
Sí, Fausto.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, para el precio, se tomó en referencia, en base a las visitas a la empresa, nosotros le pedimos precio referencial para poner en el llamado. Porque digamos que la ley nos dice que tenemos que poner un precio referencial. Entonces se le pidió precio de compra y precio de alquiler. Y entonces había, por ejemplo, el mayor precio de compra era 70 millones de dólares o más, creo. Y después había precio de alquiler, tenían algunos que pasaron también 69 millones, otro pasó 21, otro pasó 22. Bueno, se hizo un promedio del precio de alquiler y del precio de compra. Y ahí salió ese monto de 21.800.000 dólares, del precio promedio de alquiler. Y el precio promedio de compra creo que era 60 millones, no me acuerdo. Y ahí entonces se decidió por el tema de alquiler, por el precio y por todo lo que demandaría también la compra. Porque si es que nosotros comprábamos, nos atábamos a una tecnología, a lo que conlleva el mantenimiento, la guarda y muchas cosas. Entonces se decidió, digamos, por el alquiler. Ese precio va a estar sometido a la presentación del precio de los oferentes. Pero no puede variar creo que en un 30% más o un 20% menos.
Bueno, Fausto, gracias. Ahora
hay que esperar la parte de nosotros tenemos que hacer un análisis técnico de las dos empresas, someter la prueba, la comisión va a pasar ese informe, y el que pasa, después se abre el sobre de el tema económico.
¿Este análisis técnico no va a tener participación de la sociedad civil?
Y no, creo que no. No sé. Hasta ahora lo que yo sé es que no. Con la comisión técnica de evaluación se va a hacer unas pruebas funcionales de cada máquina. Nosotros pedimos 5 máquinas a las empresas y, por ejemplo, una máquina se va a someter a un voto durante todo el día. Vamos a probar que dure la batería 12 horas. Entonces después en otra vamos a probar sin que esté enchufada la energía eléctrica. Después vamos a hacer un proceso de sustitución si es que se para. Bueno, vamos a hacer, ahora justamente estamos armando el protocolo.
Fausto, ¿esto se va a usar en las internas también?
Sí, señor. Para todos los partidos.
Bueno, gracias
por... Yo creo que es el desafío más grande porque la interna del Partido Colorado, por ejemplo, va a tener 8 candidaturas.
Bueno, gracias, sí, Fausto.
Va a ser complicado, pero vamos a salir bien.
Bueno, gracias, Fausto, muy amable. Fausto von Streber, director de informática del TSJE.